presenta Itaú Week. Darwin ya aprovechó las ofertas de Itaú. Aprovechalas tú también. Conoce más en itaú.com.uy.
Darwin, tenga usted buen lunes, buen arranque de semana. ¿Cómo le va?
¡Hola! Y ¡qué lindo fin de semana que tuvimos, señor! A diferencia de lo que nos anunciaba Mesul, ¿no?
Sí,
todo un fracaso, bueno, una vergüenza toda lo que...
La tormenta en la provincia de Buenos Aires, literal, uruguayo, fue dura.
Sí,
¿no?
Hubo una, dos horas, señor, en un par de lugares, dos horas, dijeron todo el fin de semana de lluvias copiosas.
No, eso no lo decía nadie, ni Mesul ni nadie, lo que pasa es que los titulares eso. No llegaba todo el fin de semana ningún pronóstico. Pero bueno, estamos cooptados por titulares meteorológicos. Que no leí el pronóstico.
Yo lo leí, decía lluvia.
Mesul decía que corría. No, ningún pronóstico decía lluvias todo el fin de semana. Le digo por fetiche estúpido, ninguno llegaba a lluvias todo el fin de semana. Ah, Mesul, dice usted. No, Mesul la corría ahí, corría como del litoral al sur brasileño, porque capaz que en el sur brasileño llovió el sábado y el domingo, pero.
Bueno, lindísimo fin de semana.
Precioso,
a pesar de Lionel. Y la Sociedad de la Nieve, lo que llovió fueron las cucarachas de agua, señor. No vino el agua, pero vinieron las cucarachas de la misma. Vino agua en cucarachas, o chinches de agua.
¿Cómo crujen cuando uno las aplasta?
Lo experimenté en un casamiento, señor. Locas por la ropa blanca son. Les encanta eso. Todas iban a la novia, tenía... No menos de 10, 12 de esas encima, permanentemente, señor. Lo que se transformaron en un espectáculo muy lindo porque todo el mundo le andaba pegando a la novia, mi hijo.
Maravilloso.
Era espectacular, había sido un casamiento musulmán. Era lindísimo, señor. Todos la iban atendiendo ahí. Y les encanta.
Es una especie de lapidación soft.
Sí, exactamente, ahí está, amistosa, como un pasillo era, como el corredor ahí que se hacen los futbolistas, los futboleros cuando
la bienvenida
a un nuevo equipo o el cumpleaños o lo que sea, amigo.
Sí.
Y bueno, está, así que loca por la ropa blanca son, sepan eso, es lo primero que meteré. Ni siquiera sabíamos que estábamos combatiendo contra las cucarachas de agua. En ese momento eran bichos.
Claro.
¿Entiendes? No estaban identificados, no sabíamos que eran chinches gigantes de agua, ni cucaracha de agua, o como se le llama esto, no sabíamos cuáles eran sus atribuciones, no sabíamos qué hacían, simplemente eran unos bichos que saltaban a la gente y bueno, y la gente se andaba golpeándose para sacárselo, pero fundamentalmente a la novia, ¿no?
Sí, yo no sabía cómo se llamaban, ni mucho menos que picaban, no me imaginé.
Pican, menos mal que no supimos que picaban, pican, parece que pican y te dejan, te pinchan,
Panchita, ahí no sé.
Te dejan ahí una cosa ahí medio como, no es como una picadura de abeja, pero no tiene nada que ver. No sé si la gente más o menos hace una idea de lo que estoy diciendo. Y les encanta la ropa blanca, señor. Lo comprobé, a mí no me la contó nadie, yo lo vi. Y ellos antes de saber quiénes eran. Y parece que comen larvas de Aedes.
Son aliades.
Exacto, correcto, mijo. Vinieron en un momento, nos la mandó el dios de la democracia plena, señor, ¿verdad? Montesquieu, el espíritu Montesquieu, mandó esto porque todos sabemos que el dengue ataca en los lugares en donde hay democracia plena, ¿verdad? Y que cuanto más fuerte esté el sistema político y democrático de un país,
menos dengue,
señora, es una correlación que la sabe cualquiera. Y
así
entonces,
que vinieron a acabar con el vector.
Correcto, señor. Se vinieron a comer los vectores. Mucho, mucho le comen los huevos a los mosquitos.
Se vino el campeón del siglo el sábado, Darwin. Me cuenta un oyente.
Exacto,
acá.
Exacto, por eso. Son asquerosas, pero muy funcionales. Como solía... allí se solía defender en Alemania Oriental a las levantadoras de pesas. Todas hormonadas, esas que mandaban a los Juegos Olímpicos.
¿Dónde fue?
Las presentaban así, señor.
Sí. De las mismas que dan nombre a las toscas, como contó usted alguna vez.
Exacto, las toscas. Es el bañario donde iban las levantadoras de pesas alemanas de la RDA, señor.
Mire, hubo escenas impactantes, por ejemplo, en un cajero, y no por intento de robo. Rodo estuvo ahí el sábado, fui al cajero. Había dos chicos jóvenes que no se animaban a entrar por la cantidad de cucarachas que había dentro del cajero, en Bolivia, España. Yo entré a los sopapos con las cucarachas.
Perfecto.
Demostrando, señor, a los jóvenes
esta. Hay que pegarse con la cucaracha esta, hay que darse, señor. Yo me estuve dando ahí un rato del casamiento, incluso aproveché para pegarle un sacudón a mi hijo hipotético, que hacía tiempo que se lo tenía jurada y no habíamos tenido un momento solo. Y bueno, el bicho, te trepó un bicho de esto. También me aproveché para irme del casamiento, porque mis hijos ya estaban entrando en pánico. No, no pueden ellos con los bichos, ellos son muy, 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 se afectan mucho con los bichos, señor, quedan muy afectados. Entonces, bueno, me fui al casamiento.
También el sábado, la entrega de premio de nuestro deporte preferido, está hablando del carnaval.
El carnaval, el mejor deporte del
me tocó arriba del escenario. En vez de hacer la actuación, estábamos matando la cuca de agua, dice Horacio.
¿Qué le parece, señor? Bien, Horacio. Buena, Horacio. Felicitaciones por ese premio. De valores, de valores.
Jamboqueña.
El Jamboqueña.
Jamboqueña, no, no, valores.
Segundo, pero estaba arriba del
escenario. Él estaba en Jamboqueña, me dijeron que tendría que ganar el Jamboqueña. Esa me dijeron.
No, ahí tenés.
Le digo en serio que me dijeron justo en el casamiento este, señor, gente que sabe de percusión. Me dijo eso, tendría que haber ganado a Jamboqueña, me dijo.
Estamos, Horacio,
yo le creo, porque ni loco voy a ir a comprobar ese veredito, esa opinión, digamos, ni loco, ni en
no se va a formar.
El gramillero es quien nos escribe, que estaba matando la cuca.
El gramillero, señor, dándole ahí con el bastón, todo enclenque ahí, sacudiéndose para tirársela a la mamá vieja. La mamá vieja, la cantidad de cucarachas había de la mamá vieja encima, a los bastonazos con la mamá vieja en el 8M, en el 8, dándole el 8 a la mamá vieja. Espectacular, porque es una recreación de antes, ¿entiendes?
Sí, sí. Bueno, y en San Ramón nos atacaron en mi comercio.
Por suerte ahora no, decía, ¡pum! 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 Y le tiraba bastonazo, señor. Y bueno, la verdad que eso, señor, son funcionales. Uno así como la ve, son un asco, son bastante desagradables, son molestas, pero son funcionales. Se comen a los Aedes aegypti, señor, a las larvas y a los huevos. Le comen los huevos. Estas te comen los huevos. Peñarol. Son de Peñarol, por eso fueron a cambiar de chico, bueno, señor. Todas, porque te comen los huevos, como los Peñarol. Sí,
discúlpeme. No, bueno, hay varios de San Ramón, de un comercio que las atacaron. Algunos dicen que no pican, muerden, porque no tienen pico también, pero ¿cómo muerden? Dice, y acá me mandan un...
¡Muerde! ¡Eso! ¡Muerden y muerden, señor! Por los dientes apretados, ¡ya le pelearon! ¡La cucaracha agua de Peñarol!
¿Qué muerden, Dan?
¡Los huevos! ¡Mere los huevos, señor! ¡Ya le pelearon! ¡Ya le pelearon! ¡Estas se muerden los huevos!
Me mandan un pequeño fragmento de un espectáculo, una banda ahí de rock, ¿no? Guitarra, ahí tienen, y estaban tocando las toscas del otro.
Justamente, ahí toda llena de gente de alterofilia alemana, señor.
A ver cómo agarra la guitarra y tira para atrás la mano, que claro, suelta todo lo que está tocando porque se le prenden ahí, es tremendo.
Ah, sí. Son volvedoras, todo, señor. La verdad es que...
Cucaracha de agua, entonces.
No se cagan, claro.
No, con nadie. Es así, y de arrebato, ¿no? De a una, cobardes. ¿Verdad? No van de a una. Solo de a muchas, señor, en malón, exactamente. De a una, ya le digo. Yo le vi una ahí arriba de mi hijo hipotético y ¡bum! Le di vuelta a la calle. ¡Guacazo!
Para sacarle el bicho.
Lógico, para salvarlo. No lloré, que fue para salvarte. Dale, no lloré, que yo te iba a morder a los huevos. Sí, le digo, son de Peñarol esta. Y nos fuimos, señor, rápido. Nos metimos dentro del auto y nos fuimos. La verdad que, bueno, en ese sentido, pasó lo que pasó. Después, la sociedad de la nieve se volvió con las manos vacías. ¿Verdad? Como nieve derretida entre los dedos, se le escapó el Oscar, ¿verdad? El Oscar no era... no pudo con el Oscar. La montaña de Hollywood fue demasiado para nuestros aéroes. Le faltó una montaña, ¿sí? Una montaña a la que no pudieron acceder, ¿verdad? La montaña esa del cartel de Hollywood. Nada que reprochar a la Bayonesa. Bayonesa, vos tuviste bien, vos le pusiste todo. Ya lo hemos dicho, pero lo enumeramos de vuelta, ¿verdad? Porque la derrota es más importante. Le puso accidente con efectos especiales, le puso música para cada una de las partes, bien fuerte la música, drones, grúa, le puso voz en off que hay de hecho voces, no, también poner voces, no, bayonesa. Es uno que no sobrevivió, pero no importa, porque acá lo importante no es el código narrativo, sino que nadie se pierda de nada, ¿verdad? Le puso los nombres escritos a cada uno de los que iban muriendo para que entendiéramos, porque nunca sabíamos quién era quién. En toda la película no sabíamos quién era quién. También lo que se salvaba también lo ponían los nombres, porque si no, no entendimos nada. Quién era Canella, Parrado y hasta ahí, y uno más, y Numa. Eran los tres que nos dábamos cuenta. Después todos los demás eran parodistas. Parodistas ahí que bailan, ahí, de eso, ahí los que bailan. Chales ahí de los que bailan. Le puso llena... escenas espejo de esa del principio, que se pasan un papelito para convencer a Numa en la iglesia, y después ellos en el avión también se pasan un papelito, que es el último papelito de Numa, que era, y que en su nueva iglesia, que era el avión, todo ella hizo ella, le puso flashbacks, de esas que van para atrás, de escenas del pasado que ya habíamos visto en el principio para explicarnos qué quería decir cada diálogo y cada decisión. Le faltaron cucaracha de agua nomás. Le puso a Carlitos Páez haciendo de Páez Ladró, recibiendo la noticia de que Carlitos Páez estaba vivo y nombrándose a sí mismo dos veces, que, y a cada uno de los que estaban vivos, para que nos acordemos de los nombres de los personajes que ya nos habíamos olvidado de vuelta, como por sexta vez en la película nos habíamos olvidado de los nombres. La verdad, Bayonesa fue todo generosidad. Más no se le puede poner Bayonesa. Vos hiciste todo. Y tiene guarda cierta conexión con el chivitero, ¿verdad? Con lo que decimos con el síndrome del chivitero acá.
Que expresa su amor llenando de cosas el chivito.
El síndrome del que atiende el carrito, señor. Cuanto mejor le cae, más Bayonesa te echa, señor. Y acá Bayonesa le echó todo de sí mismo, como si fuera un chivitero de carrito, como si fuera un hamburguesero o chorillero de carrito, ¿verdad? El pomo de Bayonesa es lo que sirve para expresar lo bien que le cae al cliente, y cuanto mejor le cae, más bayonesa le echa ese chorizo.
Aplica, ¿sino?, como nunca el término se vació.
Se vació. Mucho más que Guardiola, mucho más que... ¿Quién es? Se había retirado de la política, se había vaciado últimamente, ya me olvidé. No me acuerdo.
¿Alguien, no?
Sanguinetti fue, ¿no? ¿Quién se vació? No, Sanguinetti no.
Talvi tampoco, ¿no?
Talvi no. Pero alguien se había vaciado últimamente, que ya me olvidé. Bueno. Le digo, Bayonesa, como buen uruguayo adoptado, fue generoso consigo mismo. ¿Está? Y se echó todo. Se echó todo arriba de la película. Toda bayonesada está la película. Y bueno, la verdad que es una película... Es lindo la pena que haya sido bayonesa, porque la bayonesa tiene una importancia suprema a la liberación del uruguayo, ¿verdad?
Sí, claro.
Sin bayonesa, el uruguayo prácticamente no comería. Y bueno, y esta es una película de alimentación de uruguayo.
Bueno.
Eso no es. Y bueno, con bayonesa es mejor. Para el uruguayo con bayonesa es mejor. Ah, no, gusta más.
Pasa más fácil.
Exacto. Y bueno, quizá como dijo el comentarista, porque también hay que hacer autocrítica, ¿verdad? De bayonesa. Le faltó un caso de homosexualidad, quizá, para ganar. Sí, le faltó un casito de homosexualidad para ganar, señor. Yo no creo que sea verosímil eso, no creo que...
No es un territorio propicio
no,
para...
No, no, ya a mí me lo va a contar, que sí, yo estuve operado de la boca,
Qué libido ni libido.
Gusto a carne podrida durante 7 días y no sé, cero libido, señor. Puedo atestiguar que con ese gusto en la bemba a carne podrida no hay ninguna posibilidad de acercamiento libidinoso, tanto menos romántico.
No.
Mucho menos. A no ser que se hubieran encontrado, pero capaz que se encontraron unas mentitas ahí en el fuselaje, en la cola, pero encontraron unas mentitas y se, ¿no? Y además, pero ahí tenía que superar otro problema más, que era el problema de la similitud. No la verosimilitud, que sería verosimilitud, sino la similitud, señor. Que es que te vas a meter carne humana en la boca para alimentarte, y después tenés que repetir el dato, pero sin morder. ¿Y quién le deja ese cachón al otro? Yo no se lo doy. Bueno, no les gustó. Pero era lindo. De pensar, ¿entiendes? Y por eso en las sociedades caníbales sabe que no existe la felatio, ¿sabía eso, no? No existe ninguna sociedad caníbal.
Con una película británica con la zona de
ninguna
interés.
Sociedad caníbal, ninguna. Cero aferatio, señor, no existe. Le decía eso, ¡no! ¡Eso, boludo, nosotros! Sí, no, pero tranquilo, que es solo erótico, ¿no? Que es solo erótico, ¿qué sabe? ¿No? ¿Qué sabes? Después de que te viene la fiebre esa, ¿y qué sabes? ¿Eh? ¿Qué sabes? Nunca te dieron ganas de comer en la mitad de lo erótico. Y bueno, después con ese frío, no va a andar regalando culo al aire tampoco, le quiero decir, ¿eh? No entran por ningún lado la cena, la verdad. Oh, hay que decirle a Bayona eso también.
Pido más.
Pero para ganar tendría que tenía una. Lo dijo el del blog español, señores. Lo dijo el español. Inverosímil, pero funcional.
Claro.
¿Eh?
Podría servir
para como él. Como la cucaracha de agua, señor. Inverosímil, pero funcional. Son inverosímiles, ¿no? ¿Qué son estos bichos? No son nada. No son ni cascarudos, ni cucaracha, ni chinche, nada. Ya les llaman cucaracha de agua, señor. ¿Por qué?
No, de agua. Ni yo no busqué tanto.
No son de agua tampoco. Bueno, no importa. Estamos hablando entonces de...
Que perdió, que perdió, perdió. La zona de interés, película del Reino Unido. Bueno, que cuenta una historia de
holocausto. Sí, perdió contra el holocausto, la puta madre, vos. Perdimos contra el holocausto, otra vez perdimos contra... Está invito el holocausto, es impresionante.
¿Cómo gana,
¿no?
Impresionante.
No, gana, pero gana más que el Bayern Múnich. En la Bundesliga. Tiene más títulos, más Oscar que el Bayern Múnich. Puta madre. La rival... al final no era habían dicho que la rival era
anatomía
de una caída de huevo, como le dijo la esposa cineasta de un amigo a mi amigo. ¿Viste anatomía de una caída de huevo? No, pero me parece que con ese comentario ya me alcanza.
Qué película que deja a la gente en blanco o en negro, ¿eh?
Ah, sí, o le encanta,
gente que
o
le encantó
nada.
Y gente que la detestó profundamente.
No. Yo después de ese gran nombre no creo que haya encontrar algo mejor en la película, señor. Cuando el arte toca un pico de rendimiento, no hay que abrir la puerta, ¿sí? Ya está. Ese nombre es mucho mejor que cualquier cosa que me pueda dar la película. Anatomía de una caída de huevo. Así que no, y no era ella la rival, señor. Si nos equivocamos, el rival. Era esta. ¿Cómo no se dieron cuenta que era
bueno,
esta?
No era claro porque estaba nominada también a mejor largometraje en general esta, que le pasó a 1985 con Sin Novedad en el Frente, ¿no? Estaba también esa alemana nominada al largometraje general, faltaría toda coherencia. Quienes votan...
Sí, Sin Novedad en el Frente te rompieron la retaguardia. Sí. ¡Ah! Para un poco de Bolsillo del Medo, ¿no? De película de Bolsillo del Medo, Sin Novedad en el Frente. Y bueno, es del cuidador de agua, dice. Como el sereno de allí, eso.
Algo así,
vivía ahí nomás cerquita y tenía una familia preciosa.
El sereno, tenía más responsabilidad, creo, la historia.
Lindo, ya no le queda más personaje, para meter, el sereno de allí. Creo que es el último. No sé, falta el delivery de allí nomás. Pero después, pero ese ya es externo, va y viene. Este estaba vivía ahí al lado, dice... Y le leí ahí que le escondía los dientes de oro a sus hijos en Pascua, todo. Era una cosa ahí, como que tremendo padre de familia ahí, tenía una familia preciosa. Y entonces es esa, ¿no? Esa dualidad te plantea, ¿no? Y sí, le ganó con eso, increíble. Sí, sí. ¿Qué le faltó a Bayonesa? Dualidad. Le faltó validad, Bayonesa. Irreprochable igual, irreprochable. Llegamos ahí gracias a Bayonesa.
Sí, señor.
Y bueno, y demostrando lo que ya habíamos dicho cuando la nominaba al Oscar, ¿verdad? Que en Uruguay se puede hacer películas exitosas y masivas, amigos. Solo hay que esperar que se caiga un avión en la montaña,
bueno, sí,
que
sí.
16 no sobrevivan 70 tanto, días sin nada y 50 años después un director español consiga 100 millones de dólares. ¿Está?
Solo eso.
El problema es que nuestros cineastas no quieren ser exitosos. Claramente, ¿verdad? Entonces, bueno, no quieren
se
ser exitosos.
Están
encaprichados con eso, están encaprichados con no ser exitosos. Ay, no quiero conseguir 100 millones de dólares. No sé cuánto, es un problema. Bueno, ahí tenés. Y bueno, y ahora hay que pensar en la 2, hay que ir por la revancha. No tenemos que caernos. Eso es lo que está, ¿está? Hay que pensar en la 2. Nosotros estamos pensando en la 2 hace mucho rato acá. Y bueno, estamos pensando, ya le digo, una de las posibilidades era, pero habría que haberlo hecho ahora, acá, en esta, ¿verdad? Que bueno, que ellos, que se cayera el avión cuando iban a Loca. Cuando estaban yendo a Loca, se caía el avión con Bayonesa adentro y todo. ¿Me entiendes? Así era la 2.
Claro.
El otro día
Loca de acá y se caía el avión de vuelta a la montaña con Bayonesa y Parrado, y bueno, Parrado viejo ya, dice, anda vos, dice, no, pará, tengo 70 años, mayonesa, le dice Parrado, y entonces dice, bueno, vas a tener que ir vos, Enzo, vení, vamos a sacar una foto para Instagram y arrancá, le dice, a Enzo, le dice, no te caes, y todo así, está buena, ¿eh? Pero no sé si, vamos, ya le digo, tendría que haberlo preparado con algo, así ya en la previa de esto, ¿no? Que sufriera algún accidente, algo como para poder contarlo, digamos, fraguar un accidente o simular un accidente para que después se pueda contar una película. Eso podría haber sido. O si no, tenemos la otra, que es la del avión de Murguista, que es lindo la del Murguista, ¿no? Porque es eso, Canessa y Parrado son los dos cupleteros y tienen que salir ahí a cupletear por las montañas, no sé, después vemos, no importa.
Sí, ¿qué me dio entrevista a Parrado de la Nación el fin de semana, donde habla de una posible segunda parte que le dijo a Bayona,
le digo.
Sí. Él sí. Tiene una propuesta, tenía. Me parece que es muy...
De Gil Bayonesa, ¿eh?
No.
Bayonesa, no se da cuenta. Tiene que haber una segunda parte, señor, es evidente.
Sí.
Es evidente, tiene que haber una segunda parte. Y bueno, está, ahora la vamos a pensar. Ya le digo, no tiene por qué ser lo mismo, pueden ser otros. Pueden ser otros en el mismo accidente o pueden ser lo mismo con otro accidente.
¿Qué contarías que no se contó? Le preguntan a Parrado en la segunda parte. Me gustaría hacer una película vista desde mi punto de vista.
Y lógico, ¿qué va a decir Parrado? ¿Qué va a decir Parrado? Bueno,
la segunda pregunta, la siguiente pregunta esa es, ¿te gusta hablar del tema? Estoy hablando contigo.
No le gusta, lo tienen podrido, Parrado. Ya, imagínese, es como el gol de Keke, que quedó atrapado ahí en el gol ese, que tenía que contarlo a todos lados donde iba, todo, ¿no?
Bueno, pero era algo más agradable. Tenía todo connotaciones agradables.
No, y era mucho más corto. Esto tiene que contar una cantidad de cosas, escuchame, todo el mundo le pregunta. Te preguntan el asado,
¿a
quién te comiste? ¿Sabías a quién te estaba comiendo? Bueno, es lo mismo. Gente que la sociedad lo deja atrapado en una
Esa analogía, sí, pero después uno
entra... Primero te atrapa Dios y después la sociedad.
Está bien, pero uno entra un poquitito.
Bueno, sí, pero toda la vez explicar y lo vi a Barbosa que salía a cortar el centro, no sé qué, y le pegaba el primer palo, la puta madre, tenía que haber tirado el centro. ¿Entiendes? Una situación espantosa, la situación de Kikia. Otra que sí, sí fue. Así sí fue, por lo menos se le caía la pelota y la tenía que ir a buscar. Siempre está en el mismo lugar la pelota, señor.
Déjala ahí que está bien.
Y bueno, después perdieron el maquillaje, perdieron contra la que hacen fea a Emma Stone. Y cuando dejan fea una mina de Hollywood que está buenísima, te ganan siempre también. Es otro clásico. No hay manera, ¿no?
Otro lugar común del Oscar.
Esperá para presentarte en la que viene. Es otro clásico, señor. ¡Oh, mirá cómo la dejaron! Feísima la dejaron. Impresionante, ¿no? Tiene que ganar esto. Sí, así. Siempre. Ya sabés con qué ganas. En Hollywood y en Carnaval ya sabés con qué ganas. Es lo mismo, es igual.
San Claro los rubros.
Lógico, es igual. Te ganan por rubro y después con esa, con la... El mensaje fuerte, holocausto contra el accidente de avión, gana holocausto. Olvídate. Eso lo sabe cualquiera, señor. Gana holocausto.
Sí.
Salí de vos. Tenés que meter una muy fuerte. Capaz que...
Esta que
termina el suicidio colectivo, ahí le peleas al holocausto, capaz. Pero así con el avión que se cae... No.
Justo el año que te toca, depende
no,
mucho.
No, pero sin homosexualidad. Capaz si le metías alguna cosa más, ya le digo. Le faltaron algunos aderezos a Bayonesa. Bueno. Pero hizo todo lo posible y acá estamos orgullosos, ¿verdad? Orgulloso de ser uruguayo, sobre todo, ¿no?
Sí,
una película con muchísimo de uruguayo, una película española-estadounidense, ¿no? Pero...
Mucho es, y éxito del cine uruguayo, sino que por fin, hicieron lo que tenían que hacer, sino una película de 100 millones de dólares. Se niegan.
¿Quién es española-estadounidense la película?
Películas pobres. ¿Quién
usted la vio?
Hablan en uruguayo.
Somos pobres, nosotros hacemos películas con poco. Dale, agarrá esos 100 millones de dólares, dale.
No, le decía que cuando arranca la película dice que es española estadounidense, ¿no?
Sí, lógico, sí, pero uruguaya, uruguayísima, señor. Tenía eso, hasta uno que les enseñaba a ser uruguayo, que entrevistaron a ustedes ahí.
El coach de actores.
Uruguayo, era el coach de actores, era el coach de uruguayo.
El fiscal de uruguayismo.
Era el coach de actores. Bueno, él era otro, había uno que era el coach de actores, él no era. Él le decía, no, te falta un bo ahí, dale, mete un bo más. Bo, bien, ahí está bien, muy bien, excelente, es excelente.
Acá tenemos dos comentarios, uno Margarita y otro oyente. A uno no le gustó nada, Zona de Interés, que la fue a ver la rival, dice, al cine el fin de semana, para hablar con argumentos.
¡A bucharla! ¡Ah, ya vi para chiflarla!
No le gustó nada, una peliculita más, pero Margarita, muy buena, muy interesante.
¡Barato, barato! ¡Lo diente de oro, Le regala los 10 dólares a los hijos, callate, cállate, dale.
Todo lo contrario, dice Margarita, que es otro oyente que la fue a ver también, dice, la fui a ver, no es una película más sobre el holocausto, pareció muy buena, muy inquietante.
No, porque es como del vecino del holocausto.
Sí, la normalidad de una casa lindera.
Y el sereno, sereno, ya también. Bueno,
y Juan nos ha aportado por Telegram que el que se vació recientemente fue Klopp.
Se vació Plop, correcto, estamos Plop. Completamente de acuerdo, y Plop, así como con Dorito, para atrás. Bueno, amigo, voy a ver del medio.
Vamos, Darwin, vamos.
Y cuando devuelvamos, vamos a tener, en pocas palabras, elecciones, o en pocas palabras, puterío, ¿verdad? ¡Ay, oh, espectacular!
Se puso.
Arrancó
arriba.
¿Qué cosa?
¿Cómo quería que arrancara?
¡Ay, impresionante! No, y si mide 1.90, ¿cómo va a arrancar, señor? ¡Arriba, claro! ¡Bien arriba! ¡Impresionante, señor! ¡Una cosa de locas! Romina Celete, salió ahí a hacer una de denuncia, que no es denuncia en realidad, un scratch. Lo que antes se le decía scratch, pero ahora está resignificado y se ve bien. O sea, quiero decir, está bien recibido por la sociedad.
Ahí vamos, parte del medio.
De hecho, bueno, en Argentina hay una especie de, ¿cómo llamarle? Invasión, enjambre de scratch, señor. Vieron que se andan escrachando todos con los celulares. Uh-huh. A los políticos, ellos que hablan, vos ladrón, no sé qué,
vamos,
no sé qué. No lo dejan en tomarse un café, es una cosa de pelunares. La dijiste ladrón, hijo de puta, no sé cuánto. Y viene otro y dice, mira este es uno que anda haciendo scratches con el celular a otro, lo estoy escrachando, es una cosa impresionante.
No, mamushka de scratches.
Es una cosa de loco, claro, una palabra tan linda para la Argentina, ¿no? Para el porteño, es scratch. Scratch.
Me encanta.
Pero bueno, acá también hay de lo nuestro. También,
y bueno,
¿verdad?
Ahí vamos.
Más lento, ¿no? Más en parte. Sale Orchi a los 3 días. Yo ni me había enterado, la verdad. Yo, si no sabía hablar, no tenía la más pálida idea de todo esto. Por eso, más como somos nosotros, ¿verdad? Disperso, fragmentado, diferido. Bueno, todo eso que estamos acostumbrados nosotros, entrecortado, como nuestro fútbol, ¿verdad? Igualito.
Ahí metemos un entrecorte, nosotros de parte del medio, y ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Cyberfest de Mercado Libre. La razón por la que Darwin hoy está tan simpático. Aprovechá vos también los descuentos de hasta 50% y 10% extra con Oca u Oca Blue. Mercado Libre. Comprar la app.
Continuamos con usted, adelante.
Sí, bueno, amigos, en pocas palabras, elecciones, Uruguay 2 ha nacido, y entre tanto van pasando cosas espectaculares, ¿verdad? Es brutal.
Ay, ay, ay.
Este fin de semana, no, incluso ya antes ya habían salido todos los políticos a hacer pavada, ¿no? Uh-huh. Esto que responde a la premisa de que alguna vez Susana Ábar explicitó, que dice, quienes quieren ganar la elección tienen que pensar en llegar a los menos politizados,
uh-huh,
¿verdad? Y eso redunda en, ¿cómo se llega a los menos politizados? Haciendo estupideces en videos que se diseminan por las redes, ¿verdad?
Quizá es una traslación un poco burda pensar que los menos politizados son los que le interesan más las estupideces.
Sí, señor, les encantan las imbecilidades de los videitos, lo menos politizado, señor. Eso es lo que le proponemos siempre los que somos asesores, ¿verdad? A ver, parate de cabeza ahí que te grabo y te saco. Así le llamamos a lo menos politizado. Dale, más gilada, dame más bailecito, más humano, más bien, estás muy humano, bien. Cuanto más ridículo, más humano, señor. Esa es la consigna de los asesores. Y bueno, entonces el lado B de la campaña, Delgado bailando, Rafo en karting y Orsi en la patria gaucha. Esto fue antes de que la subiera al ring inflamable. Y Orsi en el ring inflamable del submundo, del inframundo. Y el cumpleaños de Robert Silva, señor, que bueno, ya nos vamos a enterar. ¿Qué pasó? No sabemos, pero nos enteraremos, señor. Habrá pasado el cumpleaños. Tenemos que esperar, porque por ahora estamos con esto. Bueno, y después, si quieren, vamos entonces a ellas, sí. Pero primero pasamos a esta polémica que se generó, ¿verdad? Entre Orsi y Romina Celeste, papazo, ¿verdad?
Sí, señor.
Que, bueno, te la regalo, te la regalo, te la regalo. Es impresionante. Es inflamable, ¿verdad? Como todos saben, es inflamable. No necesita un cartel para que todos lo sepamos. Y a esta altura es menos riesgoso polemizar con una mujer de cerquillo y con pelos en los sobacos durante el ochón que discutir con papás, ¿verdad? Está completamente demostrado. Que dicho sea de paso, pero al ochón, para sacar la historia lenta.
Lo hizo el Ochom, ¿no?
Lo hizo el Ochom, señor. Así como H, esperó al Ochom para sacar su candidatura a la palestra, ¿verdad? Decisiones raras que se toman de acuerdo al Ochom.
El Ochom. Candidato te abrochó.
Sí, lo de H es explícito, ¿no?
¿Es explícito lo de H? No, a mí me parece que lo de papazo es explícito. Entonces, explícito. Creo que no hay.
Explícito porque dijo que la primera
candidata, precandidata mujer, no, la primera candidata mujer de la historia del Partido Colorado. No sé si precandidata mujer tuvo alguna.
No sé. Yo creo que calculo que sí. Sí, alguna la habrá habido. ¿Cómo no, señor?
Que haya llegado a ir a las urnas en junio, ¿no?
No tengo idea, la verdad que no sé. Pero bueno, es más fácil salir sin rasguño de una pelea con un gato callejero que entró volando por la ventana del ómnibus después de que fuera lanzado por un botija también callejero, ¿verdad? De la misma condición.
La doble callejera.
La doble callejeada, que bueno, que salir indemne de esto, ¿verdad? La acusación es que a Orsi le gustaba ir a las domas del Parque Roosevelt.
Pero cuando no estaban las domas.
Exactamente, cuando no había animales.
Bueno, se la van a...
Y un día fue en auto con un acompañante que le brindó servicios que él no quiso abonar. Yo estoy contando la acusación que le hace Ramina Celeste. Ojo, no estaría hablando de esto si Orsi no hubiera salido a hablar de esto, digamos. Pero como salió a hablar de esto, me enteré. No me había enterado. Estaba completamente fuera de la historia, señor. Porque como yo soy una persona que hace muy mal su trabajo, ¿verdad? Y que no tiene redes morales. No me enorgullezco de eso. Sí me enorgullezco de hacer muy mal mi trabajo, pero no me enorgullezco no me jato de nada. Y la historia es muy linda, ¿verdad? Más allá de que su verosimilitud es bastante poca, hay un knockout, madura el knockout de arriba del auto, ¿entiendes? De adentro un auto. Y después la tira con el auto andando, señor. Yo qué sé, a mí me parece que estamos hablando de Chuck Norris, lo menos. Ese Chuck Norris, el día de que Chuck Norris se levantó tacaño, digamos, es un Chuck Norris con cocodrilo en los bolsillos, es cocodrilo Dandy en los bolsillos, se llama el capítulo, y es cocodrilo Dandy, bueno, ante una situación, ¿por qué se me llama ese cocodrilo Dandy? No, que me tenés que dar, ¡pum! Noqueada dentro del auto y andando, yo qué sé, es por lo pronto. Difícil de imaginar esa. Yo creo que tendríamos que pedirle a Bayonesa que la grabe, ¿verdad? Y después la miramos todo y vemos qué nos parece. Y entonces salió Orsi a decir, a contar, ¿verdad? A responder, a decir, a negar, obviamente, esto. y dice que entonces, déjeme que estoy viendo, esto, dice, contó que es la democracia lo que está en juego.
Otra vez.
Impresionante, la democracia es increíble.
Qué vulnerable.
Aparece, es impresionante, papazo, aparece una señora de 1.90 m que se hace dos colitas, dice tres disparates en Instagram y ya otra vez la democracia está en juego. Es increíble la democracia. Qué debilidad que tiene.
Estamos en un momento muy complicado de la misma.
No, qué fragilidad, señor. Tirémosla, ya está. Basta, es insoportable. Todo el tiempo estamos teniendo que poner la democracia ahí en cuidados especiales, señor. Y bueno, yo la que tenía que hacer es, no soy yo, es la democracia. Es la democracia la que se subió a ese auto ficticio. Yo no estaba arriba de ese auto ficticio. Fue la democracia, digamos. En esa historia yo no participé nunca. No sé, no podría decir lo mismo de la democracia. Parece que entonces la democracia le gusta andar ahí merodeando el Parque Rubén a la democracia. Y es la primera salida del manual para un político en apuro, ¿verdad? Esto es lo primero que tiene que decir. Yo en eso estoy de acuerdo. No en que sea un ataque a la democracia, estoy de acuerdo en que diga que es un ataque a la democracia, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Y dice que nada que ver, que es un bolazo, básicamente, pero lo dijo de una manera muy rara, como dice Orsi, como es Orsi, ahí dando vueltas y sin dejar nada sustancial, digamos, ¿no? Por ejemplo, le preguntaron si se definió si realizara una denuncia por este tema. Veremos, dice, hay que tener mucho cuidado con el tema del manoseo de la justicia. Dice, bueno, no, si le pagan, después no hay problema. Y luego agregó, no podemos judicializar todo, no se puede judicializar la política. Eso lo dijo hace tiempo un expresidente y quizá no le dimos la importancia que tenía cuando lo dijo Sanguinetti.
Porque deja el misterio y lo resuelve.
Pero no tiene nada, pero además no tiene nada que ver. No es una cuestión de judicializar la política esto. Sería una demanda por difamación e injuria.
No, pero lo que se refería a Sanguinetti.
No tiene nada que ver. Pero eso lo que dice Sanguinetti, eso.
Que cada decisión de gestión se vaya a ejercer abuso de función, claro, eso que es una claro. cosa de esa. Pero no esto. Es más ante la arena que esto, eso, ¿no?
Exacto,
disculpe que le meta a la candidata opositora.
Sí, no, que debe estar en este momento tirada en el jacuzzi.
¡Mal!
Es horrible, preocupada por la democracia, muy preocupada por la democracia. Lo que debe ser el grupo de WhatsApp es de preocupación por la democracia. Lo que deben ser los stickers. Entonces le digo, señor, no entendió nada de lo que dijo Sanguinetti.
No. Bueno, no, capaz que es otra cosa que no sabemos, pero
está,
que
estás tirando.
Pero no tiene que ver, señor. Es absolutamente improcedente esa forma de razonar. Por eso le digo que no se entiende nada de lo que dice Orsi. Dice que la democracia que está en juego, no podemos judicializar todo, dice, igual no está descartado realizar la denuncia, pero no podemos pensar que todo va para ahí, porque en realidad es lo que se busca. No. O sí, pero no importa, no tiene nada que ver con la judicialización de la política, no es algo político lo que estaría judicializando, sino un acto de difamación e injuria, señor. Y si no tenía pensado qué iba a hacer todavía, ¿cuándo lo va a pensar? Porque estuvo 3 días para salir a hablar de esto. Y justo salió sin haber resuelto en su cabeza ni siquiera una de las... La única cuestión importante que puede responder ante esto es si va a denunciar o no.
Hay que dar muchas cosas en la
cabeza. No, me estoy tomando tiempo para esto porque quiero salir a responder bien y no sé qué. Ahora sí, ahora estoy pronto. ¿Y va a denunciar o no? No sé. Bueno, no lo prepararon muy bien, se ve. Se ve que no... ya descartemos que él se sepa preparar, pero ¿no hay nadie alrededor que más o menos lo prepare?
No, debe ser un caos eso, porque sí, demasiado ingrediente. No, supongo que no están preparados para, digo, no criticándolo, sino para una estrategia donde uno tenga que salir, si lo que dice Orsi es todo cierto, a defenderse cuando ya está el tema tan instalado, si ir a la justicia lo extiende.
No estaba tan instalado hasta que lo instaló él, pero lo que sí tiene que saber es qué va a hacer.
Sí.
Porque si no, ¿para qué sale a hablar? Si no sabe qué va a hacer. No, la verdad es que no sé qué va a hacer.
Sí. Es que deben tener dudas. ¿Qué hace? ¿Te
acuerdas? ¿Cómo
que...
debe tener dudas? Bueno, sí, eso, para eso te tomaste 48 horas, para resolver esa duda.
Sí, 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 hay que actuar rápido.
Salí con algo resuelto. ¿Cómo va a salir con una irresolución? Bueno, no, y entonces, y resolvimos acá con los compañeros, que todavía no sabemos lo que hacer. Estuvimos irresolviendo.
Resolvimos separados.
Estuvimos irresolviendo con los compañeros, que capaz que sí, capaz que no está descartado hacer la denuncia, pero tampoco... ¿Qué es eso, señor? Pero además, encima, lo explica mal, que es con esto de no queremos judicializar la política. O sea que está todo mal eso. No solo la duda ante qué van a hacer, sino que además no sabe cómo explicar por qué no sabe lo que van a hacer. Es más clara Romina Papazo. En claridad ya le ganó, ¿eh? En claridad le ganó, ¿eh? En este juego le ganó claramente, señor. Es mucho, pero mucho más entendible. ¿Qué quiere Romina Papazo? Armar un escándalo de proporciones bíblicas. ¡Dale, vamos con el puterío! Perfecto, ya entendí. ¿Qué quiere Orsi? No sé. Pero aparte después dijo todo esto, que esto es toda una campaña, señor. O sea, hay muchos recursos detrás de esto. ¿Detrás de qué?
Esto.
¿De esto? ¿Qué es esto, señor? Me da un poco de miedo preguntar, ¿verdad? Porque al final, si no...
La acusación de Hernán.
Claro, exactamente, porque si no me van a decir, está para fácil, viejo rancho. Está para chiste fácil, no sé cuánto. Bueno, pero ¿qué es esto, señor? Y entonces dice que este tipo de hechos van a continuar, dice. ¿Cuáles?
No sé.
¿Cuáles hechos? ¿Van a continuar? ¿Se va a tomar la revancha? Ahí en el Parque Roosevelt. Hay muchos recursos detrás de esto, dice. Acá hay despliegues tecnológicos llamativos, e incluso todo muy medido, paso por paso.
Vale, pasa que bien. ¿Eh? Si hablas peor, porque esa es la estrategia penadez en la justicia. Es tremendo si habla, porque...
Hay mucho troll en la vuelta. Y sí, eso exacto. No cualquiera lo puede pagar. Bueno, para empezar debería elegir mejor sus palabras, ¿sí? Porque... Justo esta que son fácilmente tergiversables y descontextualizables, ¿verdad? Y sacada de contexto, para aplicar el caso narrado por Romina Celeste, hay mucho troll en la vuelta y eso no cualquiera lo puede pagar. Yo, por ejemplo, no pude. Y bueno, opté por noquearlo, ¿no? Eso sería lo que básicamente podría hacer alguien insidioso, ¿verdad? Alguien que no tiene moral. Transformar esas palabras en esas otras. Pero además... O sea, es casi prácticamente de lo que se le acusa, que hay mucho trolo a la vuelta y no se puede pagar, no cualquiera lo puede pagar. eso troll, básicamente troll, la acusación. Troll. ¿Qué? ¿Troll? ¿Qué? ¿Esto que te putean por internet?
Sí, pero además...
Sin pensar en esa parte, en la parte que saca el contexto y un poco remite innecesariamente a la acusación de la que fue víctima, hay que decir que tampoco lo que dice tiene demasiado sentido. Los trolls no son tan caros. De hecho, hay un montón que son gratuitos, que trabajan gratis por la de ellos, señor.
Uf.
Hay una cantidad que son gratuitos.
¿Y con qué ahínco lo hacen?
No, sí. Con el tema como, este caen como moscas.
Por eso. No necesitas pagar en nada. Ay, esto es carísimo, esto tiene que ser una campaña de millones de dólares. No me parece.
Puede haber instalado granja de troll para terminar con... Acá creo que no, sí, pero no, podría
no,
ser. Pero
es... No necesitas, no, gastaste plata al pedo. Yo lo que le diría al que instaló los trolls para esto es gastaste plata al pedo, van a ir solo.
Es un papazo y arranca.
Exacto, un papazo y ¡bum! Prende la ¿cómo es? La margiseñal, que es la señal de la marginalidad, y atacan todos, señor. Dice, por suerte tengo gente que sabe de estas cosas. Bueno, no parece. Consúltela, entonces, señor.
Revise el equipo.
Sí, dice, acá se buscan acciones. Se da un paso. Si ese paso no da resultado, buscan otro. Entonces hubiera esperado que buscaran otro, a otro para caerle. O al final dio resultado. No entiendo mucho eso, porque dio resultado. Entonces, ¿cuál fue el otro paso, señor? No llegamos a ver el otro paso. ¿Por qué te dio resultado? Porque salió él a hablar.
¿Y sí?
Estamos entrando en un planteo demasiado complicado. Sí, sí, ya nos dimos cuenta. Eso es lo que le estamos avisando de hoy. Debe estar, claro, el asesor debía estar pegándose la cabeza contra un muro ahí enfrente de él. Con denuncia de amenaza de muerte. Es una cosa de loco. Denuncias de amenaza de muerte. ¿Quién denuncia que la amenazaron de muerte? No, yo eso tampoco lo sabía. Me estoy enterando todo por él, ¿eh? Es llamativo, porque en Uruguay es otra la metodología. No, en Ecuador es otra metodología. Te matan directamente, no te amenazan, y mucho menos te denuncian por amenaza de mía de muerte. No sé a qué se refiere igual. Esto tiene que ver con la actividad política. No. Esto no me pasa a mí porque me pasa ahora. Sí, le pasa a usted porque le pasa ahora. Soy precandidato a la presidencia de un partido que tiene chance de ganar. Ah, nada, lo que dice que a un colorado le pasa esto. Tiene razón eso. Ahí tiene razón. Hay que, como todavía tenés que, es como la sociedad de la nieve, no sabe quién es, no sabe qué personaje es Guzmán, es Acosta, quién es Lara, ¿entiendes? Me pasa a mí porque soy conocido. Lo que tiene que quedar claro es que acá no se rinde nadie. No quedó nada claro, la verdad.
Yo creo que hay muchísima, lo que denota muchísima confusión en la estrategia a seguir.
No hay una estrategia.
Bueno, ¿sabes? Eso, ¿no? Muchísimo.
No, para mí, confusión es otra cosa. Esto es cualquier cosa. Es la Bartola. Salí ahí y bartoleala. Y bartoleó de una manera insólita, señor. No queda nada claro. Y las únicas cosas que quedan claras están mal pensadas, señor. Esto de, cuidado, mucho troll en la vuelta, y eso no cualquiera lo puede pagar, Esto es una campaña multimillonaria,
Esa es la peor parte, porque no.
No, pero además, después dice que lo llamaron de todas las tiendas, por suerte. Entonces, ¿quién es que lo está haciendo? No, toda la teoría de que esto es, están usando a Celeste Papazo como una herramienta de campaña política y no sé qué, es descabellada, es absolutamente descabellada, porque nadie va a agarrar esa garrafa de 70 kilos para usarla de herramienta de nada. Nadie, porque salís todo chamuscado ahí. Porque todo el mundo sabe que eso te va a explotar en la cara, señor. Nadie va a usar a Romina Papazo Celeste de herramienta de nada. Ninguna persona que sea más o menos cuerda puede hacerlo, señor. Se tiene mucho más pinta de un lobo solitario, digamos, de esto que se llena el coso de dinamita y se hacen explotar en donde sea, que de algo orquestado. ¿Qué vas a orquestar con Romina Celeste? Cualquier orquestador te dice, sacala del medio, que nos va a prender fuego nosotros. Es cuestión de tiempo. No, vamos a hacer una cosa, vamos a armar un plan con Carolina H, que es mucho más confiable. ¿Tiene? Es un duelo para mí, es un cerebro de Desma. ¿Quién es menos confiable? ¿Si Romina Papazo Celeste o Carolina H? ¿Sí? Y yo para mí, esto ni siquiera se parece a lo de Penade. Porque dice, metió una, ojo, guarda, no sé qué. Aquello era una batalla universal de prejuicios, señor. Era como para poner a los prejuicios en una jaula y que se den ahí, ¿verdad? Y salir al ganador, que es... a quien la persona o la justicia o lo que sea decide no creerle. Y yo le dije lo que me pasaba en aquel momento, no le creía a ninguno de los dos. Y yo para mí acerté, a mí no me lo saca nadie eso de la cabeza, señor, porque lo que se demostró no es que Papazo dijera la verdad, que él lo había levantado en el Parque Valle. Dije él porque era él,
Sí, en ese momento. Sí,
cuando
sí,
todavía, estaban los inspectores, porque andaban los inspectores de los pronombres ahí, ya lo vi, escuché, inspector de pronombres, no, todavía, Era él. Cuando todavía no se había percatado de que podía ser ella, no sé qué, no, todo verso, eso se sirvió como una batiseñal, ahí prendió la batiseñal y bueno, en este caso sería una sordiseñal, pero eso nunca se demostró. Por lo tanto, en principio, no tenía... los dos mentían, ¿verdad? Y el otro te daba cuenta. Siempre, pero prendió la sordiseñal, la pedoseñal, y se empezaron a arrimar testimonios de jovenzuelos afectados que, bueno, le dieron cuerpo a la causa.
Sí.
Ya se lo habían dado y después le dieron a la causa. Y tampoco me pareció creíble lo de Penades en su momento, porque se podía perfectamente no creerle a ninguno de los dos. Y yo para mí acerté. Y en este caso, me pasa algo similar, pero no con las acciones, digamos. Sino que no creo en la interpretación de Orsi. O sea, sí creo que él pueda pensar eso, pero es claramente un error. de que esto es algo todo orquestado para incidir en la campaña por una agencia de prestigio, que es la FLU, ya nos dimos cuenta todos de quién está hablando, ¿no? Pero nadie va a usar esta especie de Magic Click que se prende fuego para todos lados, de herramientas, señor. Es imposible, ¿no? No es herramienta de nadie, Romina Celeste. Es herramienta del escándalo nomás, o sea, es herramienta de la sordidez, es una especie de, yo para mí es como una Blancanieve sórdida y decadente que se comunica con los pajaritos del bosque, haciendo un chiflido, que vienen todos a contarle todas las escenas sórdidas y miserables que rodean el parque. No es menor eso, porque esto es de vuelta en el Parque Rubens, ¿se acuerdan? El otro era en el Parque Valle.
Sí.
Entonces, para mí, Romina es como la Blancanieve Celeste, vale la contradicción cromática, ¿verdad? Sí, que igual es lo de menos, al lado de la contradicción biológica que hemos decidido aceptar como sociedad, es lo de menos, ¿no?
Celeste Nieves.
Celeste Nieves, exactamente, y bueno, y me hacía acordar en un lugar que no nieva, pero no importa, ya le digo, las contradicciones olvídese, pero me hacía acordar a eso, a una especie de sordinieves, que es una Blancanieve Celeste sórdida que se comunica con los pajaritos del bosque, hace un chiflido y viene todo a contarle, señor. Ella es medio así es como uno la más o menos la percibe, señor. Y tal, y ya sabemos que le gusta más lo lío en público que dos entradas gratis para la Taylor Swift.
Sí.
Sin duda.
Le gusta más los líos públicos que usar dos colitas. Mire que le gusta usar dos colitas, la puta madre, no le importa, Pero le gusta. Y bueno, dice, entonces con todo eso ahí, todo cosas que yo leí que no sabía hasta que Dorsey salió con esto de tato orquestado. Una chica trans de Canelón, especialmente cerca de lo que es el Parque Roosevelt, ¿vieron? Ahí está la zona de influencia. Se comunica con todo lo que habita o merodea los parques. Hace un par de años me contó una experiencia muy lamentable. Es espectacular, tiene una memoria...
Hace un par de años.
Hace un par de años. Bueno, y si esto de lo de Penades había sido, decía, como 10 años y no sé cuánto.
Sí, sí, sí.
Y no se le había ocurrido hasta que lo vio salir a hablar de ella después sí. del coso que la...
Sí,
de,
sí. la como venganza.
O sea, a Penades lo cagó Lula.
Sí.
Aquel
sí.
escupitajo es el padre de todo.
Sí,
esto.
Yo le diría más, Moro. Me parece sí, que todo empieza Moro. En Moro, o sea que sin Moro esto no, Penades, si yo te estoy, mirá, vos, si Moro no hace todo ese desastre, yo no estaría donde estoy. Yo si fuera Penades le echaría toda la culpa a Moro, señor. Estaría pidiendo al menos alguna parte de la regalía de la serie de Netflix, un mecanismo le faltaron en la segunda parte, podemos hacer la segunda parte, digamos, de un mecanismo. Bueno, y entonces, tiene una memoria de elefante con colon irritable, Es impresionante, Lo que se conoce memoria de... Y bueno, que está todo el tiempo pensando las cosas para arruinar a los demás. Esto es una elefante con colon irritable, señor. Tremenda memoria para prender fuego gente. Y dice, dice que todo ello que le pegó, la dejó inconsciente, la tiró para el pasto y no sé cuánto, señor. Y entonces ahora después...
Es tremendo eso que le contaron hace 2 años para que se le acordó ahora, es raro. Pero
porque bueno. Se acuerda cuando lo ve en la tele, señor. Ella tiene una memoria, es muy visual la memoria de Romina Celeste. Entonces cuando lo ve en la tele, se calienta y dice, no me gusta lo que está diciendo, no me gusta. A ver, voy a revisar mi memoria de elefante con colon irritable. ¡Ay, mirá la que tenía acá! No sé qué, y se acordó, señor. Se acordó. A ver, voy a buscar. Por la si tengo una, sí. Y Romina Celeste dijo después que de lo que dijo Orsi, que Orsi es un falso gaucho, dijo.
Sí.
Falso gaucho, ya. Oh, qué festín se haría Torri, con este suceso en político. Te hacía un programa entero, un especial, de 1 hora y media, un documental, te hacía. Falso gaucho. Desde que murió Perry hay una impunidad absoluta, ¿verdad?, en este tipo de declaraciones. Sí, claro. Llama la atención. Y dice, acá demostrás que sos un cobarde, que no podés defenderte a vos mismo y que eres el presidente de la República. Agregó para pasar luego un tono más beligerante. ¿Más beligerante?
Sí.
Más beligerante. Ese es el estado que tiene puesto por defecto Romina Celeste, señor. Más beligerante. Es un botoncito, una palanquita.
Modo más beligerante. Pues
exactamente, sí. Modo más beligerante, señor. Está todo el tiempo así.
Tremendo.
Cuando está insultando, cuando está escupiendo un milico, está puteando a cosas. Y cuando está puteando a cosas, putea a Lula. Y cuando no, es pena de vos y yo, hasta el infierno. Y cuando no es hecho, me voy del Partido Nacional. Y cuando no, vuelve al Partido Nacional. Y cuando no, déjeme al presidente que yo le doy a este viejo. Y o sea, ¿recuerda que le quiso pegar a un viejo?
Sí, claro, se autodesignó guardaespaldas.
Guardaespaldas, no se meta con el presidente. No sé qué, ahí que no estaba en modo más beligerante. Que el presidente dijo, ¿por qué nadie quiere tocar ese bicho inflamable? Es lo que le estoy diciendo. Nadie quiere acercarse a esa antorcha humana, señor. Y bueno, y yo igual le diría que sus palabras no son congruentes con lo que denuncia, porque está claro que si noqueó un señor de una ñapia adentro de un auto, defenderse a sí mismo puede. ¿O no? Hay que noquear a alguien, adentro de un auto. ¿Adentro de un auto? Le digo, yo nunca había.
Hay poco recorrido para el brazo.
Yo vi a Mike Tyson pelear en un avión de un asiento al otro y no lo noqueó. No lo noqueó, era una oficinita que iba en el asiento de atrás, señor. De sentado ahí, noquear a uno. Bueno, te quiero ver. Está. Y más o menos eso, señor.
No, bueno, está bien.
En pocas palabras.
En pocas palabras. ¡Oh! Alguien lo tenía que tratar, porque si no, todo un tema escabroso ahí, que no sé qué, no sé cuánto. Para mí, cualquier cosa.
En modo beligerante fue un acto de Ose. Me mandan un video también.
De Cose. Sí, el acto de lanzamiento de Cose estaba ahí, sí.
Claro, porque fue ahí donde empezó. Donde empezó todo, señor. Un acto de Lula, que era Lula.
No.
Que era de la intendencia, ¿se acuerda?
Sí, pero no, este fue en el lanzamiento de Cose de la semana pasada.
No, estuvo de vuelta. Ahora, eso era un acto de Cose intendencia. Estuvo en el acto de lanzamiento de Cose ahora.
En ese, claro.
Ahí está, estuvo ahí. Fue parte de las 3 horas y media de espectáculo. ¿Se acuerda que tuvo 3 horas y media de espectáculo y 24 minutos de Cose hablando?
Sí, correcto.
Y bueno, hay una parte que de ella, del espectáculo, señor.
Claro, no contratado por parte de la organización.
No sabemos. Hay mucho troll y eso cuesta muy caro.
Bueno, ahora empiezan las sospechas.
Bueno, por eso le estoy diciendo, ¿sabes? ¿Qué le estoy diciendo? Y todavía no podemos hablar de Carolina H.
Pero está lanzado, arrancó la campaña, así que...
Mañana hablamos de
este lanzamiento de la primera precandidata colorada de la historia.
Ay,
como decía Ricardo.
Vamos a apurarnos antes de que hable Romina Celeste, antes de que hable Papazo, señor.
Hasta mañana. No, hasta las 11:30, Darwin. Sí, claro. Deportiva es lunes hoy.
Los lanzallamas de dos bocas, señor.
11:30
de doble hoja.
Con la deportiva.
Por eso nadie la usa como herramienta.
No toquen nada.